Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Tú puedes transformar la vida de alguien si te conviertes en un donador altruista de sangre. Únete al Día Mundial del Donante de Sangre y salva tres vidas. Cruz Roja Mexicana. Acude a nuestro banco de sangre en Ciudad de México, en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, CDMX. Recuerda, salvar vidas lo llevas en la sangre.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes, ya viernes 14 de junio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de las 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede usted encontrar en X, en mis redes sociales, en X estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento, en la capital de la República, tenemos una temperatura ambiente de 14 grados centígrados. Y fíjese que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes lluvias muy fuertes, esto en el sureste mexicano y también en la península de Yucatán. Pese a la presencia de precipitaciones, bueno, pues seguirá el ambiente caluroso con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en al menos 15 entidades de la República. Vámonos con Enrique Hernández, quien tiene los detalles de esta información.
Para esta jornada prevalecerán lluvias torrenciales en el sur y sureste hasta temperaturas extremadamente altas en el norte y noroeste. Se mantendrán condiciones de temporal de lluvias de puntuales muy fuertes e intensas en la zona del sureste del país debido a dos zonas de baja presión frente a las costas del Pacífico Sur y sobre el sur del Golfo de México. Así lo señala el Servicio Meteorológico Nacional. Se prevén rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora con tolvaneras en Baja California y Baja California Sur, así como vientos de menor intensidad de 50 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de California y con posible formación de trombas marinas en costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Persistirá el temporal de lluvias en el sur y sureste del país, además de la península de Yucatán. También lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, también de nueva cuenta, Quintana Roo. Lluvias de muy fuertes en Guerrero, intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Puebla. Y lluvias aisladas en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, tan sigue esta, pues este clima caluroso que ayer en Sonora se registró la temperatura más alta del país con nada más y nada menos que 51.5 grados centígrados. Bueno, pues fíjese nada más ante esta situación. Las autoridades pidieron a la población que eviten exponerse al sol. Imagínense nada más una temperatura de 51.5 grados. Bueno, caray. Este viernes aquí en la Ciudad de México la temperatura mínima será de 14 a 16 grados y la máxima de 27 a 29 grados centígrados. También les recuerdo que el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los autos con calcomanía color azul, terminación de placas 9 y 0 y los automóviles con holograma 0 y doble 0, pues ya lo sabe usted, quedan exentos de esta medida. También les recuerdo que en este mes de junio, verifican los vehículos con engomado azul y en caso de no hacer la verificación, se podría hacer acreedor a una multa de más de 2.170 pesos, además de que le pueden retener su vehículo. Pero fíjese, también en este tema climatológico, pues debido a esta grave sequía que se registra en una gran mayoría del estado del país, bueno, pues ayer la directora general de Investigación Económica del Banco de México, Alejandrina Salcedo, advirtió que justamente la grave sequía que se presenta en nuestro país está impactando de manera significativa en la producción agropecuaria. Al presentar el informe sobre economías regionales del primer trimestre de 2024, la directora general de Investigación Económica del Banco Central aseguró que el 80% de al menos 16 cultivos han sido impactados por la falta de agua. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Te informo que la sequía impacta la actividad agropecuaria en todas las regiones del país, alertó el Banco de México. Alejandrina Salcedo Cisneros, directora general de Investigación Económica del Banco Central, al presentar el reporte sobre las economías regionales enero-marzo 2024, resaltó que en mayo cerca de 80% de la producción nacional de 16 cultivos muestra un nivel elevado de exposición a la sequía, porcentaje alto si se compara con los promedios vistos en 2016 de 20% y de 30% en 2020.
Tenemos cerca de 80% de la producción nacional de 16 cultivos que damos seguimiento en este indicador con un nivel de exposición a la sequía importante. Y esto pues claramente es en sí mismo un número elevado, pero también lo vemos como un número alto si lo comparamos con los promedios que habíamos visto desde 2016.
En conferencia, el especialista señaló que el nearshoring está en todas las regiones y sectores, incluso en aquellos como la manufactura y los servicios.
Las economías regionales están ahorita en una coyuntura en la que podrían aprovechar algunas oportunidades. Nos recuerda de la importancia del fortalecimiento del Estado de Derecho y de la seguridad pública. Cómo esta medida les otorgaría mayor certidumbre e impulsaría el flujo de inversión para todas las regiones.
Sin embargo, resaltó que las empresas consultadas por el Banco de México afirmaron que para darle un mayor impulso a la relocalización es indispensable garantizar tanto el cumplimiento del Estado de Derecho como la seguridad. Ese reporte, Juan Manuel, el excelente día.
Gracias, Jenny Valencia. Y bueno, donde no hay sequía, bueno, pues es en la información política y sobre todo, pues en uno de los temas que ha estado sobre la mesa desde hace ya varios días y que tiene que ver con esta reforma al Poder Judicial. Ayer, Mario Delgado, presidente de Morena, informó que serán dos empresas privadas serias, junto con el área especializada del partido, las que se encargarán de hacer pues una encuesta sobre la opinión de la gente acerca del Poder Judicial para ver si efectivamente está de acuerdo o no en que se lleve a cabo pues esta reforma al Poder Judicial. Recuerde que bueno, pues esta iniciativa fue enviada desde el mes de febrero por parte del presidente López Obrador al Congreso y bueno, también el dirigente partidista no precisó el tamaño del sondeo, tampoco el costo ni el tipo de preguntas que se harán en esta encuesta de este fin de semana. Esto fue lo que dijo Mario Delgado.
Bueno, es una encuesta domiciliaria cara a cara con encuestadoras que mostraron mucha cercanía con el resultado de la elección, es decir, encuestadoras que tienen credibilidad. Serán dos empresas más la encuestadora de Morena. Vamos a entregarle los resultados a la presidenta electa.
Y bueno, además también la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum habló justamente sobre este tema de las encuestas y dijo que Morena podría tener los resultados de estos ejercicios sobre la reforma al Poder Judicial el próximo lunes. También, bueno, pues celebró que la Asociación de Bancos de México ratificara que la economía es sólida y que la volatilidad del peso es algo transitorio. Vamos con Enrique Hernández, quien tiene los detalles de esta información.
Anticipa la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, aunque será el próximo lunes cuando se den a conocer los resultados de la encuesta que recogerá la opinión que tiene el pueblo de México en torno a los jueces, magistrados y ministros y de la reforma en materia judicial. Insistió que mantiene su posición de una elección por voto popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual aseguró no es novedad. Sin embargo, es importante llevar a cabo un parlamento abierto.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Y una encuesta sobre la reforma al Poder Judicial. Durante la mañana del jueves, la presidenta virtual electa se reunió con Mario Delgado, líder nacional de Morena, con quien afinó los detalles para la aplicación de la encuesta durante el fin de semana. Serán tres las empresas encuestadoras las que realicen este trabajo, dos privadas y la encuestadora de Morena.
Esperamos que el lunes esté el resultado de esta encuesta, de qué opina el pueblo de México a partir de una encuesta, cuál es su opinión de jueces, magistrados, ministros, y también de la elección.
Y en temas internacionales, rechazó dialogar con el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa, como había manifestado la canciller de ese país, para restablecer relaciones diplomáticas. Sheinbaum Pardo dijo que la disputa diplomática entre ambas naciones será resuelta en la Corte Internacional de Justicia. Por la tarde, la virtual presidenta electa de México recibió la llamada telefónica de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. La felicitó por este triunfo histórico para México y destacó la importancia de mantener una sólida asociación y amistad con México, toda vez que es el principal exportador de bienes a Estados Unidos. Coincidieron en la importancia de la relación México-Estados Unidos y de profundizar en temas como la migración, lazos comerciales, el crecimiento económico, combate al narcotráfico, también al tráfico de personas, las drogas ilícitas y armas de fuego. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la reforma al Poder Judicial tiene como objetivo terminar con la corrupción que existe en ese poder. También el presidente dijo que la finalidad de que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por el voto popular es para que se conviertan en siervos de la nación. Maru Rojas.
No vamos a aprobar ninguna reforma que envíe el Ejecutivo, dijeron en la legislatura que termina. Y solo al principio, cuando Claudio X no intervenía, se pudo modificar el artículo 28 de la Constitución que cancela la condonación de impuestos. Teníamos entonces mayoría simple. Ahora están ofendidos por los resultados electorales cuando ni siquiera se hizo tanta campaña. Dijo en la mañanera el presidente que el pueblo está muy avispado y sale a votar no solo por los candidatos, sino porque quiere que continúe la transformación. Ahora se espantan porque sí va a ser posible llevar a cabo estos cambios en la Constitución y que la gente vea quién va a actuar con rectitud, que ya los ministros estén al servicio de todos y no solo de unos cuantos.
Vamos a recurrir en este caso al método democrático, que es el pueblo el que decida, el pueblo soberano, el pueblo que es el que manda, para que los jueces actúen pues como servidores públicos, que no estén al servicio de una minoría.
Dedicó casi una hora a insistir en que muchos de los jueces son, y dijo textual, bien corruptos. Se le preguntó por parte de la misma reportera Modo qué hacer con los beneficiados por el FOBAPROA y respondió que involucrados hay muchos, que son los del cuello blanco, los que produjeron la debacle del sistema político, que incluso funcionarios de alto nivel, cuando inicia la Cuarta Transformación, despreciaron el proyecto, los programas sociales que fueron denigrados como dádivas, al grado de que un rector de la UNAM acuñó el mote de ninis a los jóvenes que comenzaban a recibir apoyos. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Bueno, más tarde el presidente López Obrador viajó a Acapulco, pues en un viaje relámpago estuvo allá en el puerto para supervisar los trabajos de reconstrucción después del impacto del huracán Otis en octubre del año pasado, y por la tarde, ya de regreso en la Ciudad de México, se reunió en Palacio Nacional con el empresario Carlos Slim. Y bueno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, organismo que regula a tribunales y juzgados en todo el país, anunció que va a participar en los diálogos sobre la reforma judicial. Pues dieron a conocer un comunicado en donde reconocen la apertura de la presidenta electa Claudia Sheinbaum para que esta propuesta se someta a un proceso amplio de discusión para la ciudadanía. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El Consejo de la Judicatura Federal informó su intención de participar en los diálogos y mesas de discusión que se llevarán a cabo con motivo de la reforma judicial a través de una misiva dirigida a los órganos jurisdiccionales y auxiliares, así como áreas administrativas. Recordó que el titular del Ejecutivo Federal presentó una propuesta de reforma constitucional y legal en materia de justicia que propone la transformación del Sistema Nacional de Impartición de Justicia. El Pleno del Consejo de la Judicatura reconoció la apertura que ha manifestado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para que la propuesta de reforma sea sometida a un proceso amplio de discusión y difusión entre la sociedad mexicana y especialmente entre profesionistas y estudiosos del derecho. Asimismo, el Pleno expresó su intención de sumar esfuerzos y participar en los diálogos, análisis y discusión que se organicen respecto a la reforma, con el objetivo de compartir puntos de vista y experiencias que son de suma importancia en la labor diaria que se desempeñan las personas impartidores de justicia y todo el personal que labora en el ámbito jurisdiccional y administrativo dentro del Poder Judicial de la Federación. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y también hubo declaraciones del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara. Él reconoció que el Poder Judicial es perfectible y anunció que el máximo tribunal del país está dispuesto a dialogar sobre la iniciativa que plantea el presidente López Obrador. Así lo comentó.
Que el sistema de justicia federal es perfectible. Sabemos y lo reconocemos. Y en este punto, la autocrítica es indispensable para mejorar. El diálogo que estamos dispuestos a entablar para llegar a formular mejoras estructurales no podría ser otro diálogo que el basado en la evidencia y en el fruto de un diagnóstico, basado en información objetiva como real, en donde se escuche, en donde se intercambien ideas, se dialogue con los operadores y actores involucrados.
Y bueno, este viernes inicia la Eurocopa 2024. La selección anfitriona Alemania va a debutar en el Grupo A ante Escocia. Esto será a la 1:00 p.m, tiempo del Centro de México. Son pues 24 las selecciones que estarán compitiendo por este título, siendo las máximas favoritas Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España, que bueno, pues aspira a ser la selección con más campeonatos. Pero vamos a los detalles con mi querido Beto Campos. Te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, estamos a unas cuantas horas del arranque de una edición más de la Eurocopa y habrá que destacar que la anfitriona Alemania estará enfrentando a su similar de Escocia en la casa del Bayern Múnich, y habrá que recordar que Italia llega como vigente campeona a esta edición del 2024. Y en el fútbol de la Liga MX, concretamente en el fútbol de estufa, habrá que destacar que prácticamente Rodolfo Cota se convierte en el nuevo portero del América después de su paso por León, mientras que Cruz Azul prácticamente amarró a dos refuerzos para este Apertura 2024 del fútbol mexicano. Y en otros temas habrá que destacar que este viernes por la noche los Celtics de Boston se podrían coronar dentro de la NBA si llegan a derrotar a los Mavericks de Dallas dentro del cuarto juego de la serie final, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto, estaremos haciendo contacto contigo un poco más tarde para que nos des esta y más información en materia deportiva y en datos, en temas de los mercados financieros. Bueno, pues ayer en ventanillas bancarias el dólar cerró en 18 pesos con 45 centavos, una recuperación, una buena recuperación de la moneda mexicana. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores perdió 1.32%. El índice de precios y cotizaciones abrirá este viernes en las 52.275 unidades. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones pues terminó con una pérdida de 0.17%. El Nasdaq arriba 0.34 puntos. Y el Standard & Poor's también con una ganancia de 0.23 puntos porcentuales. Aquí en México, bueno, pues el Banco Mundial concedió un préstamo de $1,000 millones a nuestro país para que refuerce su plan de financiamiento sostenible, inversión verde y estrategias de promoción de inclusión de mujeres y de pequeñas y medianas empresas. Y fíjese nada más, el año pasado los usuarios de internet en nuestro país aumentaron hasta los 97 millones, lo que equivale al 81.2% de la población. Esto lo revela la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares que elabora el INEGI.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos pares, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Y vámonos con Jenny Valencia, quien tiene los detalles de esta información. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto y te informo que en México aumentó 2.6% el número de usuarios de Internet durante 2023 al sumar 97 millones de personas, es decir, 81.2% de la población en el país mayor de 6 años, al publicar el INEGI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2023. Revelaron que por primera vez hay más mujeres usuarias de internet que hombres. Se redujo el número de niños internautas y creció el de las personas mayores, resaltó la presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín.
La primera de ellas es la brecha digital de género. En 2023, 81.4% de las mujeres utilizaban internet frente a 81% de los hombres. Si bien se trata de una diferencia pequeña, apenas 0.4%, en todas las ediciones de la INUTI, la primera vez que el porcentaje de usuarias es mayor al porcentaje de usuarios.
La encuesta arrojó que 97.2 millones de personas en 2023 usaban un teléfono celular, es decir, 81.4% de la población del país mayor de 6 años de edad. Asimismo, 43.8% de los hogares disponía de computadora, ya sea laptop, tablet o de escritorio. El internet se usó con más frecuencia para comunicarse en un 93.3%, siguiendo acceder a redes sociales y entretenimiento. Tanto que la realización de pagos vía internet en 2023 se incrementó de 26.9% a 29.7%. Es la información, Juan Manuel, que tengas muy buen día.
Gracias igualmente, Jenny Valencia. Y bueno, por el Día del Padre, la Confederación de Cámaras Nacionales, Comercio, Servicios y Turismo espera una derrama económica por más de 42 mil millones de pesos. Los giros beneficiados serán la ropa y el calzado, así como la tecnología, artículos personales, restaurantes y alimentos, también bebidas. La cumbre de los líderes del G7 fue el escenario donde los presidentes de los Estados Unidos, Joe Biden, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmaron un acuerdo de seguridad, el cual garantizará la asistencia militar a Kiev por la siguiente década, esto en medio de la guerra que se libra contra Rusia. En tanto, los líderes del G7 alcanzaron también un acuerdo político para otorgar un préstamo de 50 mil millones de dólares a Ucrania, utilizando los activos rusos congelados por Occidente. Y en este marco, bueno, pues se dio a conocer un nuevo video donde se ve al presidente Joe Biden desorientado, distraído y sin saber hacia dónde se tenía que dirigir. Al final, bueno, pues se observa como la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que es, pues, por cierto, la anfitriona de esta cumbre de los líderes del G7, bueno, pues se le acerca para reintegrarlo con los otros mandatarios. Esta es la segunda ocasión en una semana en que el presidente Joe Biden es captado justamente, pues, desorientado. En la primera ocasión estaban, pues, en un concierto junto a su secretaria, con Kamala Harris, y bueno, pues estaban bailando y de pronto pues se queda congelado sin saber qué hacer, con la mirada perdida. Bueno, y luego ayer justamente en este marco de la reunión de los líderes del G7, bueno, pues se le vuelve a ver desorientado, distraído, sin saber, bueno, pues hacia dónde dirigirse. El embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, reiteró su intención de trabajar con nuestro país para la creación de una migración ordenada, legal y humanitaria. También dijo el embajador que la seguridad es un asunto muy importante para dar certidumbre a los empresarios que quieren invertir en México y crear empleos. Oscar Zúñiga.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que la relación entre ambos países debe fincarse con seguridad, ya que eso generará prosperidad en la atracción de inversiones. Lo importante, dijo, es que exista un Estado de Derecho que dé certidumbre a los empresarios extranjeros.
Lo que reconocemos nosotros es que con seguridad viene prosperidad. Y parte de la seguridad también es de tener un Estado de Derecho bueno, que trabaje y que le dé certidumbre a inversionistas. Nosotros hemos trabajado muchísimo en los últimos 3 años con muchas empresas de los Estados Unidos que sí han invertido muchísimo aquí en México.
Lo anterior al ofrecer una conferencia donde resaltó que en relación a los cambios que se plantean al Poder Judicial mexicano, la meta es que esté fortalecido, de lo contrario, no se podrá avanzar en muchos de los temas, incluso los de seguridad.
La meta, yo creo, de todos es de tener un Poder Judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo muy bien, porque sin un Poder Judicial bueno, pues no podemos avanzar en muchas de las temas, incluso lo de la seguridad.
Indicó que se seguirá trabajando como hasta ahora se ha hecho con la actual Administración Federal Mexicana y lo mismo se hará con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para definir el futuro de América del Norte.
Gracias a Óscar Zúñiga y vamos con Israel Aldave porque ayer Xóchitl Gálvez impugnó el proceso electoral para que se investigue y sancione la intervención del presidente López Obrador y del crimen organizado. Israel, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias, muy buenos días. En efecto, la ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, no busca la anulación de la elección del pasado 2 de junio, sino que se sancione de manera ejemplar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por su intromisión en el proceso, así como que se investigue la participación del crimen organizado. Y es que debido a la información de la propia Xóchitl Gálvez, en las zonas de más influencia por parte de la criminalidad, los aspirantes postulados por Morena tuvieron una amplia votación. Para esto presentó ante las autoridades electorales una impugnación al proceso 2023-2024, en donde además también le solicita que se investigue la participación de los gobiernos estatales de Morena, quienes de manera ilegal utilizaron recursos públicos, así lo acusa Xóchitl Gálvez, para favorecer al aspirante oficialista Claudia Sheinbaum. De igual manera, también está solicitando que se lleve a cabo una auditoría de todos los programas sociales, los cuales afirma pues fueron utilizados justamente para apoyar a la aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia. En esta impugnación, que consta de más de 1,700 cuartillas, Gálvez Ruiz presenta pruebas, entre ellas videos de las conferencias de prensa mañaneras del mandatario mexicano, en donde por sus pronunciamientos viola, dice la impugnación, la ley electoral. De esta manera, el tema ya se encuentra ante las autoridades electorales, quienes tendrán pues unos cuantos días antes de agosto para emitir su sentencia a este respecto. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Israel Aldave. Y bueno, la cantante estadounidense Taylor Swift ofreció en Liverpool, allá en Inglaterra, su concierto número 100. Y bueno, pues en este marco anunció que esta gira que ha denominado The Eras Tour va a concluir en Vancouver, Canadá. Esto será en diciembre próximo. Pues nada más y nada menos, estará realizando 152 presentaciones. Y bueno, repito, su último concierto de esta gira será en Vancouver en diciembre, tras 152 presentaciones. Y con música de Taylor Swift nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este viernes 14 de junio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Aprovecho para recordarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 14 de junio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Interesante el diálogo que sostuvieron Claudia Sheinbaum y la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris. A tan solo 5 meses de las elecciones en aquel país y dados los tropiezos que afectan a Joe Biden, sin duda llama la atención que ambas tengan coincidencias desde ahora. Resulta curioso que acordaran reforzar las energías renovables en Norteamérica, pues para nadie es secreto que el gobierno mexicano le ha apostado exactamente a lo contrario, a las energías fósiles, haciendo a un lado proyectos eólicos o solares, y además privilegiando el uso de combustóleo. Ya se verá si este anuncio es una mera formalidad diplomática de la nueva presidenta o un cambio de rumbo radical en la política energética de México.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
La depreciación del peso no preocupa demasiado por el momento. Nuestra divisa ha perdido terreno, pero no por el triunfo de Claudia Sheinbaum, sino por la insistencia de aprobar una reforma que sometería el Poder Judicial al Ejecutivo. La caída ha sido de un 10% desde antes de la elección, pero el peso se había fortalecido a partir de la pandemia, que había preocupación por una sobrevaluación. La depreciación ha sido ahora un respiro para los exportadores y beneficiarios de remesas. La virtual presidenta electa ha buscado tranquilizar a los mercados. Está sólida la economía. No hay ningún nerviosismo ni problema. La economía mexicana está muy sólida. Hay 34 mil millones de dólares planteados de inversión extranjera directa. Las reservas del Banco de México están bien. Entonces se tienen que ajustar en un momento. Nerviosismo sí hay, por supuesto. Y por eso Sheinbaum ha dedicado tiempo a tranquilizar a los mercados. Raúl Rodríguez Cortés escribe en El Universal. El delito de feminicidio en el Estado de México disminuyó 50% durante el último año, mientras que en los primeros 5 meses de 2024 ha bajado significativamente los de violación equiparada, secuestro, acoso sexual y trata de personas. La estrategia de seguridad a cargo de Andrés Andrade, secretario de Seguridad mexiquense, también logró reducciones importantes en robo a transeúntes y en transporte público y de carga, así como extorsión, falsificación y narcomenudeo. Cifras que por la densidad demográfica de la entidad tienen un impacto importante en los índices delictivos a nivel nacional.
Bajo reserva en El Universal.
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum afina los últimos detalles para la presentación de su gabinete, la cual sería el próximo lunes. En el equipo de transición han mandado señales de que las listas que circulan hasta en cadenas de WhatsApp no tienen pies ni cabeza, y nos cuentan que, internamente, se han blindado para evitar filtraciones. Incluso, nos aseguran, han conminado a no decir ni media palabra a las personas que han tenido pláticas con la próxima mandataria Sheinbaum y que provienen de los diálogos por la transformación y de su equipo de campaña. Además, nos hacen ver, tanto la fecha como las formas para el anuncio forman parte de la estrategia para dar señales de certidumbre dentro y fuera del país, por lo que todo está siendo cuidado al máximo.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Xóchitl Gálvez reapareció en espacios mediáticos afines un relato de autorrevictimización política con propósitos electorales a diferente plazo. La realización de una gira nacional de reconciliación con la derrota como preparativo de la tentativa en 2024 de crear un nuevo partido, Rosa, que deberá competir por sí mismo, sin alianzas, en las intermedias de 2027, con la vista puesta en los comicios generales de 2030, en los que, a pesar de todo, la ingeniera hidalguense pretendería insistir en una segunda postulación presidencial.
Trascendió en Milenio.
que, por cierto, los aliados de ayer se aprestan a ser rivales. En el PAN hay dos convicciones después de la derrota. Primero, que es prioritario desconocer la sociedad con el PRI para separarse de Alito, con quien quieren pintar raya lo antes posible. Y la segunda, que no se van a sumar a más marchas ciudadanas de Claudio X González. Y por el contrario, van a disputarle a los chuchos la marea rosa, después de que Guadalupe Acosta anunció que quieren usarla para crear un nuevo partido. Los analistas comentan que en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez sigue entregando buenas cuentas. El feminicidio bajó 50% y en mayo la entidad se ubicó en el segundo nivel más bajo en incidencia delictiva en lo que va del año. También comenta que al encabezar en Acapulco una reunión de evaluación de apoyos entregados a familias afectadas por el huracán Otis, el presidente López Obrador, en compañía de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció que los 10.000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en el puerto permanecerán ahí para resguardar la seguridad.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
En tiempo récord, este fin de semana, Morena levantará la encuesta para que el pueblo decida lo ya decidido por López Obrador, si se hace o no la reforma judicial. Le adelanto que el presidente volverá a ganar como cuando canceló el nuevo Aeropuerto Internacional de México en noviembre de 2018.
Confidencial en El Financiero.
Quien muy seguramente sea designado subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es el doctor David Camacho Alcocer. Camacho es ingeniero civil y ambiental por la Universidad de Massachusetts, maestro en planeación de infraestructura por la Universidad de Stuttgart, Alemania, y doctor en ingeniería ferroviaria por la Universidad de Stuttgart. Además de contar con muchos años de experiencia en el sector ferroviario, destaca su gestión como titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, donde encabezó la actualización de las normas mexicanas del sector ferroviario, la creación del lineamiento del basalto para el servicio ferroviario, el desarrollo de la ruta tecnológica de transporte terrestre, entre otros. Tiene sobrada capacidad para detonar el proyecto ferroviario de la siguiente administración en comunión con el sector privado y en convergencia con los temas más sensibles de la 4T, las tarifas y plazos de las concesiones. No lo pierda de vista. José Luis Sánchez Macías escribe en El Independiente: es cuestión de días para que el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade, se integre a los trabajos de transición del gobierno federal. Cercano al general Audómaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, Andrade cumplió en materia de seguridad electoral a la gobernadora Delfina Gómez, otorgó protección a casi 200 candidatos y reportó saldo blanco al finalizar el proceso. Su sucesor será el teniente Cristóbal Castañeda Camarillo, exsecretario de Seguridad de Sinaloa. También comenta que Félix Salgado Macedonio vuelve al Senado con un fuerte liderazgo social. En su trayectoria política, no todos son escándalos. Como militante de izquierda, acompañó desde hace muchos años al presidente Obrador y a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Los caminos que juntos han recorrido y construido fueron un factor importante en el resultado electoral del pasado 2 de junio. Su cercanía con las y los guerrerenses quedó plasmada en los votos que obtuvieron tanto la doctora Sheinbaum como el guerrerense. Nada es casualidad.
Será en 24 horas.
¿Recomendaciones? Es la pregunta que nos salta tras la reunión de Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador la tarde de este jueves. Ayer, de manera sorpresiva, en un contexto de volatilidad de los mercados debido a la posibilidad de la aprobación de la reforma judicial, Slim Elú se dejó caer en Palacio y habló con el presidente poco más de 2 horas y media. ¿Qué temas habrán hablado luego de que el empresario más institucional se encontró de manera informal con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum hace unos días? A ver qué dice hoy el Ejecutivo en la mañanera.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen las malas lenguas que politólogos y la clase política en general no han podido evitar sorprenderse ante el ascenso meteórico de Movimiento Ciudadano en el mapa electoral. Cuentan que en las últimas elecciones, los candidatos naranjas le dieron una lección al mismísimo PRIAN. La jugada maestra de los emecistas permitió que lograra un asombroso 11.3% de los votos, casi igualando al veterano partido tricolor, por apenas un par de miles de votos. Se dice en los pasillos que este fenómeno es el resultado del hartazgo ciudadano, que ya está cansado de los dinosaurios de la política.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Los dos sindicatos que conforman el Poder Judicial de la Federación alistan una carta pública que darán a conocer en los próximos días, la cual, dicen, expone la importancia de este poder y de la autonomía que prevalece en cada una de sus áreas. La inminente reforma que se viene en septiembre próximo ha generado un cisma al interior del Poder Judicial, pues la mayoría de los empleados que aquí trabajan temen por sus plazas de trabajo. Nos cuentan que varios de ellos ya se organizan para otro tipo de acciones, como protestas y varios pronunciamientos de forma pública para evitar el desmantelamiento del Poder Judicial. Ya veremos.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Un México feliz ve la presidenta electa Claudia Sheinbaum, contrario a lo que dicen algunos de sus adversarios electorales, a quienes consideró representantes del pasado previo a la Cuarta Transformación. Yo veo un México muy contento, feliz, alegre. Es más, no solo lo veo yo. Las estadísticas de la felicidad que se han hecho hoy los mexicanos y mexicanas están más contentos que hace 6 años, dijo, tras recordar su triunfo en 30 de las 31 entidades del país. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 14 de junio de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días al auditorio. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Alentarían negocios, más seguridad y gasto en infraestructura. Directivos de empresas entrevistados por el Banco de México señalaron que un riesgo al alza para la actividad económica consiste en que se dé un gasto público mayor al esperado, en particular la inversión en infraestructura, afirmó Alejandrina Salcedo, directora de investigación económica del Banco Central. También encontramos tipo de cambio en línea con fundamentos. Los niveles actuales del tipo de cambio peso-dólar están en línea con los fundamentales de la economía. Sin embargo, hacia adelante no se pueden descartar mayor volatilidad. En otra nota, Biden vuelve a mostrarse desorientado. Meloni lo rescata. En la cumbre del G7, en el lanzamiento de un paracaídas, antes de una foto grupal, se dejó ver disperso.
Reforma.
Buscan avalar reforma con encuesta express. En 2 días, la dirigencia de Morena y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum acordaron la realización de una encuesta para conocer la opinión del pueblo de México sobre el poder judicial. En más información, ordeñan en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ducto de turbocina. Una toma clandestina de turbocina fue detectada en la colonia Cuchilla del Tesoro, en la Gustavo Amadero. Además, da juez revés a Electra. Debe pagar 18 mil millones de pesos por un crédito fiscal fincado por omitir el pago de ISR desde 2013.
El Universal.
Necesario acabar con poder oligárquico de la Corte. La consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos, afirmó que la reforma al Poder Judicial no solo es necesaria, sino deseable, pues se ha convertido en una oligarquía.
La Jornada.
Acepta la Corte que es perfectible el Poder Judicial. Junto con la Judicatura se abre a dialogar sobre la reforma. Cambios, pero con sentido de realidad, piden ministros. Nada avala que el nuevo esquema sea idóneo, revira López Obrador. En otra información, sequía en 75% del territorio nacional. De los 2,471 municipios del país, solo 43 no han sido afectados por la falta de agua. Las 210 grandes presas nacionales tienen en promedio 36% de llenado y registran un déficit de 25% respecto de la media histórica. Los tres embalses del sistema Cutzamala, que abastecen a una tercera parte del Valle de México, tienen un almacenamiento de apenas 27.5%.
Milenio.
Apuesta por México y más inversión, ofrece Walmart a Sheinbaum. Ignacio Caride, CEO para El País y Centroamérica, ratifica compromisos tras reunirse con la virtual presidenta electa, que insiste en la fortaleza económica.
Excelsior.
Aplicarán encuestas por reforma judicial. En los próximos días, Morena aplicará 3 mediciones sobre la iniciativa y el lunes se conocerán los resultados, adelantó la virtual presidenta electa. En otra información, la UNAM y el Politécnico crean grupo contra porros. El Colegio de Bachilleres también participa. Entre las primeras acciones está censar a grupos generadores de violencia y elaborar un mapa de riesgos.
El Economista.
Sur, la región con economía más dinámica. Sequía frena la zona norte. En general, hubo desaceleración en el primer trimestre. En otra nota, recaudación real ha crecido menos con López Obrador que con Peña. En el sexenio actual, la captación ha crecido 20.69% en comparación con el 88.30% durante la administración anterior. Y tienen internet casi 100 millones en el país. En los últimos 4 años, el porcentaje de la población que tiene acceso a internet creció casi 10%. El estado de Quintana Roo es donde mayor porcentaje de su población tiene el servicio.
La razón.
Divide opiniones, opción de que Marea Rosa se vuelva partido. Unidos Unidas, que aglutina a grupos que llenaron el Zócalo, anticipa rechazo hacia esa opción. La agrupación es política, pero no partidista, sostiene. Además, Alfaro listo para romper con MC si sigue la banalidad. El gobernador de Jalisco rechaza imposición de Máynez en dirigencia. Pasó factura el concepto fosfo-fosfo. Cuestiona que se festeje que se le ganó al PRI.
24 horas.
Toneladas de basura y un partido extinto. Para los comicios en la capital se destinaron más de 35 millones de pesos para propaganda en vía pública que aún está en las calles. Solo en la primera semana se retiraron 56 toneladas, labor a cargo de 1.332 trabajadores de limpia. Pero no todos son desechos. A la resaca electoral se suma la pérdida del registro del PRD, hecho que sucede por primera vez en un partido longevo, con 35 años de historia. El Senado develó el nombre de Heberto Castillo, uno de sus precursores, mientras Cuauhtémoc Cárdenas se negó a declarar al respecto. En más información, violencia paraliza a Bacalar. Al sur de Quintana Roo, 8 comunidades frenaron actividades por una balacera en El Gallito, además del secuestro de 5 personas.
El Sol de México.
El PRI adeuda a bancos 189 millones de pesos. Su último informe al INE, con corte a diciembre, muestra un repunte en el monto.
La prensa.
Y ni era de aquí. El fallecido en la riña con policías en Iztapalapa no era un vecino y nadie sabe nada del biker que inició la bronca.
La crónica de hoy.
Harán 3 encuestas express sobre la reforma judicial. Se levantan este fin de semana. 2 son de encuestadoras independientes y 1 de Morena. En otra información, apoyo de largo plazo a Ucrania. El G7 acordó ayer conceder a Ucrania un préstamo de 50 mil millones de dólares. En el marco de la cumbre, Joe Biden y Volodymyr Zelensky firmaron un acuerdo de seguridad por 10 años.
El Heraldo de México.
El lunes, resultado de encuestas sobre poder judicial. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que en 2018 México cambió y ahora es un país más contento, feliz y alegre.
Esto.
Levantan la mano. Marginado de la Copa América, Irving Lozano quiere volver al tricolor. Seguiré trabajando para ganarme un lugar, dice en su presentación con el San Diego FC. Además, Eurocopa. Inicia hoy la competición continental con el partido inaugural entre la anfitriona Alemania y Escocia.
RadioFórmula.com.mx.
Atacan diario en Culiacán. Sujetos armados balean medio de comunicación a discusión. Hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada del diario digital sin detenerse.
Expansión.mx.
Kamala Harris felicita a Sheinbaum. Hablan de migración y combate al narcotráfico.
Infobae.com.
Impugna PRI elección presidencial ante el INE. Alega irregularidades graves. Acusan que las mañaneras de López Obrador fueron usadas como propaganda electoral, constituyendo un uso indebido del poder del Estado y la utilización indebida de recursos públicos.
ReporteIndigo.com.
López Obrador recibe a Carlos Slim en Palacio Nacional tras dos semanas de nerviosismo financiero.
Político.mx.
Xochitl impugna la elección presidencial 2024. Busca sanción para López Obrador. La excandidata presidencial dijo que no quiere que se anule la elección, pero sí que se castigue a López Obrador.
Forbes.com.mx.
Multan a Shell y Eni México. Castigos suman 27.1 millones de dólares. Ambas empresas no concluyeron un porcentaje de unidades de trabajo comprometidas y la pena la pagarán al Fondo Mexicano del Petróleo.
El País.
Suiza desmonta la causa por terrorismo en el caso Tsunami. Las autoridades helvéticas dan otra negativa al juez español en la causa por terrorismo en las protestas convocadas por Tsunami Democratic contra la sentencia del proceso a finales de 2019.
The Washington Post.
En la búsqueda de rehenes, Estados Unidos es el socio clave de inteligencia de Israel. Las agencias de inteligencia estadounidenses han brindado una cantidad extraordinaria de apoyo a sus homólogos israelíes.
The New York Times.
La Federal Aviation Administration investiga cómo llegó el titanio falsificado a los aviones Boeing y Airbus. El material comprado a una empresa china poco conocida se vendió con documentos falsificados y se utilizó en piezas que iban a los aviones de ambos fabricantes.
The Wall Street Journal.
La victoria salarial de Musk elimina la nube de Tesla, pero se avecina una nueva lucha legal. Los accionistas de Tesla aprobaron una vez más el paquete salarial de aproximadamente 48 mil millones de dólares de Elon Musk, pero el CEO no puede esperar un día de pago todavía. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte sobre cómo se encuentran calles y avenidas aquí en la capital de la República. En materia de vialidad. Ricardo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha. Pues bien, a través de la Avenida de los Insurgentes encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular. Esto para quien deja atrás el paradero de Indios Verdes y se dirige hacia el circuito interior. Asimismo, misma condición vehicular presenta el viaducto Miguel Alemán en ambos sentidos. Esto entre la Avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Por otra parte, la calzada Ignacio Zaragoza presenta carga con circulación constante para quien deja atrás el puente de la Concordia y se dirige hacia la zona centro de la ciudad. En la zona poniente, Avenida de los Constituyentes presenta carga que avanza, esto para quien deja atrás prolongación Reforma y se dirige hacia el circuito interior. Sí. Asimismo, Avenida Paso de la Reforma presenta contratiempo al cruce con semáforos, esto entre el eje 1 poniente y la Avenida de los Insurgentes. Les recordamos que los vehículos que no circulan hoy son vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Recuerde manejar con mucha precaución y no exceder los límites de velocidad. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, buen día, Ricardo Ramírez. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Un poco más temprano le comentábamos que ayer el dirigente, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pues da a conocer que se van a realizar 3 encuestas para conocer la opinión del pueblo respecto pues a esta tan llevada y traída reforma al Poder Judicial. Y bueno, de acuerdo a lo que dijo un poco más tarde la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, los resultados de este ejercicio pues estarían listos o podrían estar listos pues el próximo lunes. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al diputado de Morena, Hamlet Almaguer. Él es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro. Diputado, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Bueno.
Sí, ahí le escuchamos, diputado. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Un gusto saludarte y a toda la audiencia.
Gracias, diputado. Bueno, pues decíamos, pues ayer este anuncio que se hace por parte de la dirigencia nacional de su partido para la realización de estas tres encuestas, repito, para saber pues el sentir de la población, ¿no? Sobre la propuesta presidencial para llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial. Desde su punto de vista y de manera pues objetiva, diputado, ¿sí es necesario el ejercicio, un ejercicio de esta naturaleza, de este tipo?
Sí, para conocer el sentir de la ciudadanía y la dimensión de la reforma y las necesidades en torno al acceso a la justicia, a mí se me hace muy bien. Además, las casas encuestadoras pues estuvieron en tela de juicio hace algunas semanas. Previo a la jornada electoral se especulaba mucho sobre si estaban exagerando o no algunas de ellas y cuáles eran acertadas y cuáles no. Algunos vaticinaban que había casas encuestadoras que tenían que desaparecer. Y ya cuando se dan los resultados de la jornada, pues se comprueba que en efecto tres o cuatro de ellas estaban muy cerca de los umbrales de lo que la ciudadanía en realidad quería, que pues fue una ventaja contundente de la doctora Sheinbaum de más de 30 puntos. Bueno,
oiga, diputado, ¿ya se sabe qué casas encuestadoras van a llevar a cabo este ejercicio?
El presidente nacional del partido dijo que iban a ser dos o tres de las más acertadas, entonces sí tengo una idea de las que estuvieron más cerca, para ver qué definió al final. El lunes vamos a saber.
Perfecto. Oiga, ¿y por qué con tanta premura? Digo, porque la verdad es que pues estas encuestas se van a realizar durante este fin de semana y bueno, ya para el lunes tener pues los resultados. Es muy poco tiempo, ¿no?
Fíjate que en el proceso electoral, desde el Consejo Nacional del Partido, estuvimos dando seguimiento a la realización de las encuestas hasta para el proceso interno y también el constitucional. Y algo que nos decían es que en ciudades principales, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Tijuana, encuestar en fin de semana era muy productivo porque tenías una tasa de rechazo menor. Entonces, hacerlo rápido este fin de semana nos da esa ventana, si no tendrías que esperar hasta la siguiente. Y qué bueno que previo al inicio de los foros que estamos organizando en la Comisión Permanente, pues ya tengamos los resultados. El lunes serían los resultados de la encuesta y el miércoles en la sesión de la permanente pues ya se aprobaría el punto de acuerdo que se presentó la semana pasada y ya podría en la siguiente semana inaugurarse los foros y a partir de ahí pues ya tener el desarrollo de los mismos.
Ahora, diputado, estamos platicando con el diputado de Morena, Hamlet Almaguer. Él es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales justamente en la Cámara de Diputados. Ya se tienen pues definidas cuáles serán las preguntas y cuántas van a ser, diputado.
Pues las casas encuestadoras las diseñan, el cliente normalmente le explica a la empresa de demoscopía qué es lo que busca, qué es lo que quiere, y son las encuestadoras las que hacen las propuestas de preguntas. No todas hacen la misma pregunta, puede haber una pregunta madre, digamos, quiere o no reformar el Poder Judicial, pero más allá de eso, los métodos que tienen son diferentes, entonces yo creo que vamos a tener variedad. Es lo bueno de contar con encuestas espejo.
Ahora, diputado, es pues importante aclarar, ¿no?, al auditorio el hecho de que bueno, pues estas encuestas se van a hacer en una muestra de la población. No va a ser una encuesta muy grande, no se le va a preguntar a todas las personas, porque luego, después de que se den a conocer los resultados, pues seguramente muchos ciudadanos van a decir: oigan, pues a mí ni me preguntaron nada, ¿no? A mí, a mi casa no pasaron a preguntar.
Bueno, se les preguntó en dos ocasiones, ¿no? La primera de ellas, en tres, diría yo. La primera, quienes acudieron presencialmente a los eventos de la doctora Sheinbaum en las 32 entidades, ella siempre en las plazas preguntaba la opinión de la gente. La segunda, el día de la jornada electoral. Ahí la ciudadanía se expresó en torno a si quería un programa de nación que incluyera esta reforma o no. Y la tercera va a ser con esta muestra que tú comentas. La cuarta va a ser a través de los foros que vamos a desarrollar. Y ahí van a poder hablar las universidades, las barras, todos los interesados.
Ahora, diputado Hamlet Almaguer, usted mencionaba justamente el inicio de la realización de estos foros abiertos, parlamentos abiertos. Ayer justamente el Consejo de la Judicatura levanta la mano y dice, pues sí, nosotros estamos dispuestos a entrarle a este debate.
Sí, qué bueno que estén dispuestos a analizar cuáles son las deficiencias en la impartición de justicia. Apenas ayer también veía un video de el ministro Alcántara Carranca, que fue el organizador junto con Norma Piña de esta cena con Alito y los magistrados del Tribunal Electoral, y él decía que la autocrítica era importante en la impartición de justicia. Ojalá que vayan a esos foros con esa perspectiva de aceptar la autocrítica, porque luego también en el Poder Judicial pues creen que todo está bien, no conocen la realidad del país.
Ahora, diputado, también pues es necesario y digamos hasta cierto punto urgente, ¿no?, que se informe de manera clara pues cuáles son los alcances que tendrá justamente esta reforma al Poder Judicial, sobre todo, digo, para que baje el nerviosismo en los mercados financieros, que bueno, pues en las últimas semana y media, dos semanas, pues han estado ahí presionando justamente el tipo de cambio.
Sí, yo te diría que hay tres ejes principales. El tamaño de la corte, la dimensión, ¿no?, cuántos integrantes va a tener. El método de designación o de elección, el proceso para que lleguen ahí las y los ministros. Y el tercero, que es muy relevante y que pues, solo existe en nuestro país y está mal que siga así, es el hecho de que son juez y parte quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico la presidencia, porque es a la vez cabeza del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? Para reiterarle a la audiencia, revisa cómo funciona el Poder Judicial. Entonces, es un sistema de autocalificación. La ministra Piña se pone la calificación a sí misma y a sus compañeros integrantes del Poder Judicial. Eso existía hace 30 años en el Poder Legislativo. Antes de que existiera el Tribunal Electoral, el Tribunal Federal Electoral en ese entonces, el Congreso, cuando se instalaba el 1 de septiembre, lo primero que hacía era calificar su propia elección. O sea, a ver, se volteaban a ver los 500 y decían, oigan, ¿les parece que estuvo bien cómo llegamos aquí? Pues obviamente todos votaban a favor. Y así sigue funcionando el Poder Judicial. Son ellos quienes revisan cómo actúan. No hay supervisión, no hay transparencia. Por eso se dan los graves problemas de corrupción y de nepotismo en el Poder Judicial. Entonces, el tercer eje es separar ya el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora, diputado, ¿qué le dice a los opositores, a quienes no están de acuerdo con que se lleve a cabo esta reforma al Poder Judicial y que argumentan que lo que en realidad se quiere es que el Ejecutivo Federal pues ya no tenga ningún contrapeso?
Pues si quisiéramos eso, solo tendríamos que esperar 3 años. Tenemos la mayoría calificada y además la facultad constitucional de la próxima presidenta electa, la doctora Sheinbaum, de insistir en la presentación de una terna y, una vez que fuera rechazada en 2 ocasiones, designar directamente a las y los ministros de la Corte. Entonces, de aquí al 27 vamos a tener 3 vencimientos de plazo. Entonces, solo tendríamos que esperar a ese momento. Por cierto, también, hablando del Consejo de la Judicatura, el plazo del consejero Batis, que fue designado por el Ejecutivo en 2019, en diciembre, se vence en diciembre del 2024. Entonces, podría ser una designación directa del Consejo de la Judicatura y 3 designaciones directas de la Corte. Y nada más necesitaríamos paciencia si lo que quisiéramos es tomar el Poder Judicial. Pero no es la ruta en la que está pensando ni el presidente López Obrador ni la presidenta Sheinbaum Fernández.
Perfecto. Y por último, diputado Hamlet Almaguer, y en un minutito, si fuera posible, pues alguna opinión, la opinión que le merece que la ex candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, ayer anuncia que va a impugnar la elección presidencial?
Pues primero, a mí me parece relevante que Xochitl se haya animado a hacer público pues la violencia por parte de Marco Cortés cuando afirma que le gritó no una, sino en varias ocasiones, ¿no? Y que le haya gritado por haber llamado a la doctora Sheinbaum para felicitarlo. Y segundo, cuando ella misma dice que no está buscando la nulidad de la elección, pues prácticamente ya mató su propio recurso. Cuando llegue a tribunales, pues van a ver que es una solicitud pues que no es seria, que no tiene ningún fin práctico. Y nunca he visto que alguien se anime a impugnar una elección con más de 30 puntos de ventaja. Eso es inédito para la materia electoral.
Perfecto. Diputado, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada y vamos a estar muy pendientes a los resultados de estas encuestas el próximo lunes. Muchas gracias, diputado.
Buen día, Juan Manuel, y a toda la audiencia.
Gracias. Buen día, el diputado de Morena, Hamlet Almaguer. Él es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y vámonos con Beto Campos, quien tiene justamente la información de los deportes, porque estamos a unas horas de este inicio de la Eurocopa 2024. Bueno, pues la selección anfitriona, que es Alemania, va a debutar en el grupo A ante Escocia y esto será a la 1:00 p.m. tiempo del centro de México. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy arranca la Eurocopa con el partido que destacas. Alemania enfrenta a Escocia en punto de la 1:00 p.m. en el estadio del Bayern de Múnich y será el único partido para el día de hoy. El día sábado, de lo más destacado, España enfrenta a Croacia a las 10:00 a.m. y para el domingo Polonia hace lo propio con los Países Bajos a las 7:00 a.m. y a la 1:00 p.m. Serbia se mide con Inglaterra, insisto, en lo más destacado del fin de semana, y será un torneo muy especial ya que podría ser el último con su selección para los grandes referentes, en este caso de Cristiano Ronaldo con Portugal, Toni Kroos con Alemania, Luka Modric con Croacia, Olivier Giroud con Francia. Y algo a destacar es que desde los años 80 ninguna selección ha podido ganar este torneo de selecciones de la UEFA siendo anfitrión, y en este caso Alemania buscará romper este maleficio. Y bueno, habrá que recordar que Italia es la vigente campeona después de ganar la edición anterior ante Inglaterra en Wembley, Juan.
Se esperan partidos interesantes, ¿no, Beto?
Sí, exactamente. Para este fin de semana, insisto, el España-Portugal, el día sábado a las 10:00 a.m. y para el domingo Polonia enfrenta a los Países Bajos a las 7:00 a.m. y a la 1:00 p.m. Serbia se mide con Inglaterra.
Pues vamos a ver qué tal es. La verdad es que el fútbol europeo pues es de los más interesantes, de los más buenos, digo, desde mi punto de vista, y también en los sudamericanos, ¿no? Sobre todo, digo, pues los brasileños, los argentinos, y otras selecciones. Pero bueno, en el tema que nos atañe el día de hoy, pues el fútbol europeo es pues uno de los que tiene mucho, mucho, muy buena calidad.
Sí, y por ahí dicen que es el mundial, pero sin Brasil y Argentina, que siempre son de los que compiten y de los más ganadores. Y destacar que se llevó a cabo la presentación de Irving Lozano con el San Diego FC ante los medios de comunicación. El equipo entrará en acción desde febrero del próximo año y, de acuerdo con diversos medios, Chucky sería el mejor pagado de la MLS detrás de Lionel Messi. El mexicano estaría recibiendo $9 millones anuales y firmó por los próximos 4 años. Destacar que Messi gana 12 millones o ganará 12 millones de dólares anuales. Y en lo más destacado del fútbol de estufa, los nuevos refuerzos de Cruz Azul ya se encuentran en Ciudad de México para finiquitar detalles y firmar con el equipo de la Noria. Se trata de Andrés Montaño, de parte de Mazatlán FC, que se lo estaban peleando varios equipos, pero a final de cuentas llega con el equipo de Cruz Azul, incluso estuvo en selección mexicana y fue de los que cortaron precisamente los 5 futbolistas de que dejaron fuera para lo que es la Copa América. Y el otro se trata del delantero Georgios Giakoumakis, proveniente del Atlanta United de la MLS. Y por su parte, el América se reforzó en la portería con la llegada de Rodolfo Cota, proveniente de León, que tuvo un pasado con Chivas y fue parte de este proceso exitoso por parte de Matías Almeida con el equipo de los rojiblancos. Y destacar que Cota entra en parte de una negociación con las Águilas, con León, ya que Salvador Reyes y Óscar Jiménez estarán con el equipo de la Fiera. Y en el ascenso de España, destacar que el Real Oviedo, que pertenece al Grupo Pachuca, ya sabe a quién enfrentará en la final por el ascenso allá en el país ibérico, y se trata del Español de Barcelona, que eliminó el día de ayer al Sporting de Gijón 0-0, terminó el encuentro de vuelta. Sin embargo, el equipo de Grupo Orlegui termina siendo eliminado a manos de los Periquitos 1-0 en el global. Y el domingo se juega la ida a las 10:30 de la mañana en casa del Real Oviedo ante el Español, y este equipo ha crecido de manera fantástica, Juan, en los últimos 2 años. Insisto, este Grupo Pachuca es quien tomó el equipo hace 2 años y hoy prácticamente está muy cerca de llegar a la primera división, que por cierto Real Oviedo no asciende desde hace más de 20 años.
Oye, Beto, y en unas horas, ¿no? A las 9, si no me equivoco, la selección mexicana sub-23 pues cierra su participación en este torneo, que bueno, nos has dado justamente detalles. Este torneo, Maurice Revelo, va a enfrentar la selección mexicana a su similar de Japón. Esto, bueno, pues para ver quién se queda con el quinto lugar.
Sí, exactamente, y fracaso para el equipo mexicano, caray, tomando en cuenta que llega con el equipo sub-23, algunas selecciones llegan con categorías menores, sub-20, sub-21, pero bueno, ya México tiene que darle la vuelta a esta situación. Y destacar que estamos a 42 días del arranque de los Juegos Veraniegos de allá en París, y por supuesto en Fórmula Deportes tenemos la cuenta regresiva, y por ello les estamos preparando piezas especiales de los atletas que formarán parte de esta delegación mexicana. Tuvimos la oportunidad de platicar con Gaby López, golfista mexicana, quien estará viviendo sus terceros Juegos Olímpicos, disputando Río de Janeiro y Tokio, que por cierto fue abanderada Gaby López, y estas son sus palabras.
Fórmula Deportes presenta Mexicanos de Oro.
Va a ser una experiencia diferente a Tokio, va a ser una experiencia con gente, con mi familia. Es el sueño que de cualquier atleta, poder representar a tu país. Yo estoy siempre muy orgullosa de poder portar la bandera mexicana en todas partes del mundo, pero más bonito poder hacerlo frente a todos en un escenario tan bonito. A los 13 años conocí a Lorena Ochoa, pasé un día completo con ella entrenando. Ella era la número del mundo en ese momento, la volteaba a ver y sí soñaba con ser igual que ella, ¿no? Para mí un mexicano de oro sería una persona que da su 100%, una persona que es un guerrero. Hola, soy Gaby López, profesional golfista mexicana, y estoy soñando con 2024 en París, con darle a México otra medalla.
Mexicanos de Oro, camino a París.
Muy buenas cápsulas, mi querido Beto.
Sí, la verdad es que están muy interesantes. Por ahí en redes sociales también se han subido las de Nicolás Pizarro, este jinete que es el mejor mexicano rankeado a nivel mundial, y por ahí les tenemos piezas preparadas de las cuales ya estarán muy atentos dentro de los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Y en la NFL, destacar que Trevor Lawrence se convierte en el quarterback mejor pagado al lado de Joe Burrow de los Bengalíes de Cincinnati. El quarterback de los Jaguares de Jacksonville firmó una extensión de contrato por los próximos 5 años y $275 millones, Juan.
Perfecto, Beto, te agradezco muchísimo tu información muy completa y nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen fin de semana.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información de los deportes. Rápidamente déjeme comentarle que pues en las primeras horas de este viernes ocurrió un accidente en la autopista México-Puebla. Un tráiler que transportaba plátanos se impactó contra el muro de contención, esto a la altura del kilómetro 45, muy cerca de la caseta de San Marcos. Y fíjese nada más, el impacto de este choque fue tal que pues la caja de este tráiler, de este camión, voló hacia el sentido contrario, impactando, bueno, pues a los automóviles que circulaban en ese momento por esa vía, lo que además, bueno, pues provocó una carambola múltiple. Lamentablemente, pues se informa que hay 3 personas que perdieron la vida, y durante varias horas, bueno, los servicios de emergencia estuvieron laborando justo para retirar toda esta carga que se regó en ambos sentidos de la autopista México-Puebla. Hay un tuit que publica hace unos momentos Caminos y Puentes Federales, dice: la autopista México-Puebla en el kilómetro 45 se restablece la circulación con reducción de carriles. En la zona se brinda circulación únicamente en un carril por sentido. Así que bueno, pues el caos vehicular en esta vía de circulación pues es de pronóstico reservado. Vámonos ahora con la información de negocios y finanzas con Daniel Wellbanks.
La refresquera Dr. Pepper desplazó a Pepsi y se convierte en el segundo refresco más vendido en Estados Unidos. La compañía subrayó el esfuerzo de sus colaboradores para innovar en la marca y mantenerla competitiva. El director de mercado de Tesla en México, Eugenio Grandío, anunció que dejará la compañía después de 8 años al frente de la armadora de vehículos eléctricos. El directivo señaló que buscará un nuevo rol en la industria de movilidad eléctrica. El director general de Grupo Coppel, Agustín Coppel, fue reconocido con la medalla de oro de la American Society. El galardón es considerado como uno de los mayores reconocimientos que se le pueden dar a los líderes empresariales. El gigante tecnológico Amazon y la empresa de telecomunicaciones VRIO lanzarán un servicio de Internet satelital para competir con Starlink del empresario Elon Musk. La sociedad comunicó que ofrecerá su servicio a 7 países de América del Sur como parte de su fase experimental. La automotriz china SAIC Motor será la compañía más afectada por el aumento de aranceles en Europa por no cooperar con las autoridades de la Comisión Europea. La armadora solicitó a la organización reconsiderar la propuesta e imponer aranceles provisionales para vehículos chinos.
Y bien, gracias a Daniel Wellbanks, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30 de la mañana. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.